additional sites not yet completed. Here to be designed.
Muchas cosas muy
interesantes. Pa' dentro.
Papá Lego, ábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información, que hoy se desplaza a Miami. Porque uno de los medios alternativos de temática cubana con los que Cuba Información tiene una alianza desde hace años es Radio Miami, una emisora que trata de dar voz a otra emigración cubana en esta ciudad del sur de Estados Unidos. Es la emigración que no responde a ese canon de la ultraderecha y que incluso apoya la revolución cubana. El periodista Carlos Rafael Diéguez conversaba con nosotros hace unos días para ofrecer un análisis conjunto sobre Cuba, sobre Estados Unidos y sobre el futuro de las relaciones entre ambos países tras la salida de la Casa Blanca del innombrable presidente anaranjado.
Saludos, yo soy Carlos Diéguez, estoy aquí en Radio Miami TV desde Estados Unidos, en el estado de la Florida, también por la plataforma Tesoro Internacional, por Hermes Martianos, y estoy justamente con José Manzaneda, quien es el máximo representante de Cuba Información desde Europa, ese prestigioso medio de comunicación que gracias a él y a un grupo también de amigos y compañeros podemos tener con certeza la imagen real de lo que es la Cuba de siempre. Y lo tenemos en línea hoy. ¿Cómo estás, Manzaneda?
Pues muy bien. Encantado de conversar contigo y compartir análisis sobre lo que ocurre en Cuba y en el mundo.
Por supuesto. Bueno, tú como analista internacional, justamente queremos saber cómo se vio desde España, desde Europa, lo que ha ocurrido aquí el pasado miércoles, día 6 de enero, en el Palacio del Congreso de Estados Unidos. ¿Qué visión tiene Europa de estos acontecimientos?
Bueno, si uno prende la televisión o las televisiones, los canales de televisión, tanto los privados como los, digamos, asociados al Estado, en España, por ejemplo, creo que hay un mensaje más o menos común, y es que esto es una muestra de que ha habido una violación del orden constitucional, que es más o menos algo parecido a un intento de golpe de Estado. Y hay una, está claro que hay una línea muy crítica con el presidente Trump, ¿no? Y con lo que representa, y con este sector enfervorecido y fanatizado y tan absurdo, ¿no? Que supone toda esta gente, los Proud Boys y todos estos grupos que ha conseguido este personaje movilizar a lo largo de los años y ahora fidelizar de esta manera tan increíble, ¿no? Pero es cierto también que unido a todo esto viene el mensaje de la justificación de Estados Unidos como esa gran democracia, más o menos un modelo para el mundo. No hay una crítica profunda a lo que es la gran crisis política institucional, a lo que es el verdadero régimen de Estados Unidos, a lo que hay debajo en el sustrato, en el poder económico, financiero, todo lo que hay detrás, tanto de las imágenes que hemos visto como, bueno, pues de las propias contradicciones políticas del sistema que llaman democracia americana, ¿no? Eso desde luego no lo vemos en ningún canal de televisión, no lo oímos en ninguna radio, ¿no? Sino simplemente hay una crítica evidente, ¿no? Que la hacemos todos a las circunstancias y a la manera en que un personaje un extracto político y también un sustrato social que le sigue, bueno, pues que ha tomado una línea absolutamente golpista y fascista, ¿no?
Bueno, es increíble que estas cosas ocurran justamente en el 2021, en el presente siglo, y nada menos que sea Estados Unidos quien exponga estos hechos cuando históricamente, como paradigma, se ha considerado que es la casa de la democracia mundial y realmente esa casa está totalmente destruida. Yo comentaba en estos días con unos colegas de que me imagino a la Estatua de la Libertad con las manos puestas sobre el rostro y llorando de la vergüenza. No sé, ¿cómo queda realmente Estados Unidos a la luz pública de las democracias e incluso de la propia Europa, no?
Bueno, yo creo que todos estos, todos los países que dicen ser democráticos y además, bueno, que generalmente se asocian, ¿no?, a los sistemas que están implantados en el norte del mundo, ¿no?, en los países más ricos, industrializados, como pueden ser los de la Unión Europea, Australia, Japón, Estados Unidos, que son los que se presentan como democracias asentadas, consolidadas y modélicas de alguna manera, todos tienen una serie de contradicciones profundas, ¿no? Y yo diría la primera es la propia contradicción democrática, que supone que el acceso a los cargos políticos, digamos, las garantías y las condiciones que tienen que tener las fuerzas políticas para presentarse a las elecciones son muy desiguales, ¿no? No es lo mismo las posibilidades que tienen las fuerzas de izquierda, ni siquiera en Europa, o sea, no estamos hablando ya de Estados Unidos, donde evidentemente hay una plutocracia evidente y rampante, y donde realmente hace falta ser un multimillonario o estar favorecido o financiado por los multimillonarios para poderte presentar, sino también en Europa, donde hace falta mucho dinero, el apoyo de la banca, la confianza de la banca, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, de los medios de comunicación, que no dejan de ser empresas privadas con altísimos intereses, bueno, pues económicos y también políticos, necesitas estos apoyos para poderte presentar y para poderte competir en condiciones que nunca son iguales. En cualquier caso, indudablemente desde Europa se está viendo ahora la situación de Estados Unidos, incluso por quienes siguen defendiendo como modelo democrático el orden europeo, están viendo un poco con cierto paternalismo lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Aquellos, es que bueno, existe una línea absolutamente fanatizada en la América profunda, que es la que sigue a este personaje, y es evidente que eso es cierto, ¿no? Pero yo diría que muchas de esas fotografías que estamos viendo, vídeos, esas realidades que son realidades de esa América o de esos Estados Unidos profundos, también están en Europa. Están en Europa y se están viendo cada vez más. Hay una línea ultranacionalista de extrema derecha neofascista creciente en países que son también cuna de la democracia: Francia, Grecia, la propia Alemania, Reino Unido, donde existen fuerzas de ultraderecha que perfectamente mañana pueden protagonizar actos, escenarios de violencia y política y golpismo como los que hemos visto en Washington, ¿no?
Bueno, hay que decir que este personaje que tú dices te refieres a Donald Trump. Y el señor Donald Trump en los últimos 4 años ha sembrado como nunca la división, el racismo, la soberbia, la imposición, el mandar por decreto y ni siquiera eso, en expulsar a sus mejores amigos y socios alrededor de él, de quitarse de al lado a cualquiera, alguien que se le pueda considerar aliado, ni siquiera tenerlo en cuenta. En fin, el ego por encima, por un ego destructivo, no es un ego creativo, que pudiera tener un artista, un creador, ¿no? Es una destrucción total, un mal ejemplo. Bueno, en estos días nosotros estuvimos hablando justamente del concepto de incendiario, porque todo esto que pasó justamente en el Palacio, en el Congreso de Estados Unidos, él lo vino motivando desde un mes antes, diciendo que el día 6, que no íbamos a encontrar, y cuando él habla frente a aquella multitud le dice, y ahora ustedes van a dirigirse hacia ese lugar. O sea, y ahora de momento él ha cambiado el discurso. Ha dicho que gracias a él eso se resolvió, que él envió tropa, de que él además está en desacuerdo con lo que ocurrió allí. Realmente, ¿en presencia de qué estamos nosotros? Y así todo, están planteando poner a Cuba de nuevo en la lista famosa de países terroristas. Pompeo tiene el descaro, la vergüenza de decir que Cuba hay que ponerlo en esa lista. Y sobre eso quería que tú me opinaras ahora ya en este intercambio contigo, Manzaneda.
Bueno, pues parece evidente, ¿no?, que va a ser así. En mayo ya se incluyó a Cuba en la lista de los países que supuestamente no cooperan plenamente contra el terrorismo, y ahora parece inminente que se va a incluir ya en los estertores de la administración Trump y de la administración en el Departamento de Estado de Mike Pompeo, se va a incluir a Cuba en la lista ya de países que directamente patrocinan el terrorismo. Y solamente hay tres países en estos momentos en esa lista absolutamente miserable, ¿no?, que son Irán, Corea del Norte y Siria. Ahora se incluiría Cuba porque Sudán ha salido de esta lista. ¿Y por qué ha salido? Bueno, pues porque ha llegado a un pacto con Estados Unidos y con Israel, y este país o este gobierno resulta que ahora se ha dicho también que Estados Unidos va a favorecer que reciba préstamos del Banco Mundial. Esto nos da la medida de cómo es este mundo, ¿no? Es decir, si te portas bien de acuerdo a los intereses imperialistas de los señores del norte, entonces puedes acceder incluso a los servicios bancarios de préstamos al desarrollo, algo muy importante para los países en desarrollo, del Banco Mundial, que no deja de ser una institución vinculada a Naciones Unidas y, por lo tanto, pública, que tendría que estar al servicio de los intereses públicos de los países, sobre todo los países más pobres. Bueno, pues Cuba no puede acceder a los préstamos del Banco Mundial ni del Fondo Monetario Internacional porque los señores de Estados Unidos, de la Casa Blanca, tienen derecho a veto o voto preferente en estas instituciones. Bueno, volviendo a la famosa lista, evidentemente son los estertores de esta administración, quiere dejar su huella duradera en la política exterior, quiere crear nuevos obstáculos a la administración de Joe Biden, que parece, quizá no en los primeros meses, pero quizá más adelante, pudiera volver a una cierta agenda de diálogo con Cuba, ojalá esto se produzca. Y lo que es evidente es que si se incluye finalmente a Cuba en esta lista, pues va a haber más dificultades económicas. Estamos hablando de que países o empresas que quieran invertir en Cuba no solamente podrían estar afectadas por la ley Helms-Burton, sino incluso por nuevas sanciones implementadas por el Departamento de Estado y Departamento del Tesoro. Entre otras cuestiones, como por ejemplo también el aumento posible de los costes de los seguros en barcos, en los fletes, aviones, etcétera, a partir de la inclusión en esta lista. El New York Times decía ayer, si no me equivoco, que la orden vendría no tanto de la Oficina de Contraterrorismo, sino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, del Departamento de Estado. Es decir, que sería una decisión política y no tanto relacionada con datos, nuevos datos que implicarían, sabemos que todo esto es una fantasía, que implicarían o pudieran implicar a Cuba con actividades supuestamente terroristas. Hace unos días Mike Pompeo apuntaba a la línea de Venezuela, es decir, que Cuba sería la culpable de todos los males en el tema de Venezuela, y ya sabemos que Cuba le echan la culpa del fracaso que ha tenido esta administración en no tumbar a Maduro. Y yo diría que, por supuesto, que Cuba no es la única razón de que Maduro no haya sido tumbado, pero indudablemente Cuba, la alianza con Venezuela, algo ha tenido que ver. Es decir, la sabiduría que tiene la Revolución Cubana en seguridad nacional y en otros aspectos ha servido también a Venezuela para poder defenderse de todos los ataques de Estados Unidos, aunque por supuesto no es la única razón por la cual la revolución bolivariana sigue siendo apoyada por el pueblo venezolano.
Bueno, yo creo definitivamente que, como tú dices, es el basurero ya lo que queda de Trump y de Pompeo, pero de todas formas es para seguir haciendo daño. Como que quitaron las remesas a Cuba. O sea, este es un país donde los cubanos que vivimos, que somos más de 2 millones, si usted se gana $50 en el día y quiere mandarle 25 a su familia, a su madre, a su padre, a su abuelo o a sus hijos allá, no se lo puede mandar. Este es el país libre del cual se habla de Estados Unidos. Entonces, sencillamente hay un hecho. Habíamos adelantado hace unos meses tú y yo conversando que definitivamente te dije iba a ganar Biden por mil razones y ganó Biden. Y ganó, entre otras cosas, porque hace unos días conversaba yo en La Habana con una importante figura de la política en su momento, y me decía que Donald Trump jamás había conocido la palabra decencia. Y justamente lo que ha pasado es la falta de decencia en este gobierno. Biden viene a recuperar un poco esa decencia, porque no puede olvidar Biden y su administración que en aquella era de Obama, Cuba y Estados Unidos firmaron 22 acuerdos de disímiles cosas, desde los mares, la cultura, la ciencia, la colaboración. Acuerdos que están ahí guardados. Sencillamente con recuperar esos 22 acuerdos, porque están hechos, eso no lleva muchos meses, Manzaneda. Uh-huh. Eso es poner a su equipo que tiene que ver con América Latina, porque América Latina, no solamente Cuba, en el gobierno de Trump ha quedado relegada, no a un patio ni un traspatio, ha quedado relegada a una galaxia distante. Y los países de América Latina no tienen nada que agradecerle a Trump en el sentido del acercamiento supuestamente que debió existir entre Estados Unidos y América Latina. Por tanto, yo espero que Biden y su equipo, Kamala Harris, etcétera, no esperen 3 meses para poner los 22 acuerdos entre Cuba y Estados Unidos y que haya lo que tiene que haber: libertad, comunicación, diálogo. Y si hay que hacer una lista de los terroristas, que no se olvide Estados Unidos de ponerse el número uno. ¿Entiendes? Porque en definitiva, ¿qué sentido tiene esa lista? ¿Hasta cuándo las listas para qué? Para meter miedo, para tratar de asustar a los pueblos y a su gente. Déjense de tantas listas y cuiden su casa, protéjenla. Porque por algo están las investigaciones que están hoy, porque ese Congreso no estaba bien protegido. Esa es la realidad.
No estaba bien protegido porque no les interesaba protegerlo también, ¿no? Ellos eran los que tenían la... perfectamente sabían lo que podía ocurrir allí.
Desde luego.
Podían haberlo previsto perfectamente, pero no les interesó.
Siempre es un placer hablar contigo, Manzaneda. Y quiero agradecer también a Virgilio Ponce, que estaba al tanto. Oye, ¿ya entrevistaste a Manzaneda? Digo, sí, vamos a conversar de nuevo con Manzaneda. No sé si te queda algo.
No, yo creo que... bueno, decir que... En estos últimos años de la administración Trump y con todo este enredo que ha formado en contra de Cuba, enredo que finalmente en qué se materializa en mayores dificultades económicas para las familias cubanas, para las incluso también para, como tú decías, para la propia emigración cubana en Estados Unidos, que es la única a la que no se le deja ayudar a sus familias de origen, ¿no? Es increíble, pero es así. Pero sobre todo, mayores dificultades en todos los aspectos en Cuba. Pero yo quería resaltar una cosa, y es no solamente el daño que han tenido las sanciones y que siguen teniendo las sanciones y las nuevas tuercas al bloqueo de la administración de Estados Unidos, sino la cantidad de dinero que han invertido y que siguen invirtiendo en financiar a toda una serie de mercenarios, algunos de los cuales los llaman periodistas, artistas y músicos, etcétera, y que lo único que son marionetas al servicio de un gobierno que quiere destruir su propio país. Y es increíble que con todo ese dinero unido con muchísimas amenazas, con boicots, con chantajes desde la ciudad de Miami o desde algunos grupos de poder de la ciudad de Miami, han conseguido, han conseguido ciertos logros a través de las redes sociales. Ahora en Cuba hay muchísima más gente que utiliza Internet y en los últimos años han recibido un nivel de información o de desinformación muy importante desde muchos medios. Cuando digo muchos, digo más de 20 medios digitales, algunos ubicados en Miami, pero otros pueden estar ubicados en Madrid, en Colombia, incluso en la Europa del Este, y que informan directamente a la población cubana. Cuando digo informan es desinforman a la población cubana, porque lo único que hacen es hacer noticias de lo que sería una anécdota en cualquier país del mundo, pero convierten en noticia y problema social, etcétera, más los inventos que crean Bueno, pues lo que intentan evidentemente es crear pues un clima de crispación, unido por supuesto a los propios problemas que ya crea el bloqueo y finalmente conducir a un estallido social. Este estallido social no se ha producido y ojalá no se produzca nunca, pero evidentemente tienen un cierto impacto, ¿no? Y yo creo que lo que hay que exigir al gobierno de Estados Unidos, desde luego si tuviéramos la posibilidad de exigir o de conseguir algo de nuestras exigencias, sería que cese inmediatamente el financiamiento que no permitiría en su propia casa, no permitiría que el gobierno ruso, que el gobierno chino estuvieran invirtiendo decenas de millones de dólares todos los años para financiar medios de comunicación dirigidos a la población de Estados Unidos o a financiar grupos opositores o de desestabilización política dentro de los Estados Unidos. Eso no lo permitirían y para eso tienen la ley Logan y otras leyes que penan todas estas acciones de manera muy dura. Cuba tiene también estas leyes, pero últimamente no las aplica, ¿eh? Pero si hay que exigir algo al gobierno de Estados Unidos, que por supuesto tiene que levantar el bloqueo, es también que cesen todos estos programas de injerencia política.
Bueno, no hay duda. Esta entrevista creo que la vamos a dividir en dos partes, porque es muy interesante el tema y tú sabes lo que significa también el tiempo en entrevistas y materiales audiovisuales para las redes sociales. Pero hay un hecho que quería dejar claro. Hoy, como nunca, el gobierno que va a entrar de Estados Unidos el próximo día 20 tiene la posibilidad de quitar el bloqueo a Cuba, el famoso embargo. Porque entonces, si vamos a seguir, digamos, pensando como gobierno, la línea de Obama, Obama le pidió en aquel momento al Congreso la posibilidad de quitar el bloqueo, que siempre se detenía cuando llegaba al Senado. En estos momentos, el Senado es también de más del 50%. Bueno, tú sabes, con la presencia de Kamala Harris, ahora el Senado y la Cámara Baja, ambos están del lado de Biden. Por tanto, en los próximos 4 años, yo no estoy diciendo que quite el bloqueo pasado mañana, ni dentro de 3 meses, pero que se enfile de nuevo a de que se acabe el bloqueo, definitivamente, y que las relaciones que existen entre Cuba y Estados Unidos sean normales, como son con las de Vietnam, donde hubo una guerra, donde murieron 60.000 norteamericanos, y hoy la relación comercial, política, diplomática, entre Vietnam, ¿no?, y Estados Unidos es excelente. Entonces, yo creo que ese tipo de relación puede existir perfectamente con Cuba, que es un país vecino, que hay una relación milenaria. A otra cosa, ¿quién se puede creer el cuento de que Biden y todo su equipo es socialista y comunista? Porque si Biden es comunista y socialista, y a partir de aquí del día 20 de enero, en estos días alguien, un bloguero, estaba pidiendo, bueno, pues entonces que todos los que no quieren el comunismo que se vayan de Estados Unidos, que a lo mejor en Brasil los reciben, que se vayan huyendo porque aquí llegó el socialismo y el comunismo. Ese cuento nada más se lo puede creer Trump y un equipo de gente que trató de justificar, ¿no?, su llegada al poder y los votos diciendo que aquellos eran socialistas y comunistas. Esa es la realidad. No sé qué comentario te obedece ya al final de nuestro intercambio hoy.
Bueno, pues recuperar lo que tú acabas de decir en relación a la oportunidad histórica que significan estos años, ¿no?, para con un Congreso y un Senado más favorables que antes para el fin del bloqueo. Yo creo que la solidaridad internacional se tiene que poner las pilas, se tiene que unir, tiene que hacer una campaña muy fuerte. La solidaridad con Cuba en Estados Unidos tiene que actuar, siempre ha actuado de manera genial, pero tiene que azuzar el ingenio y tenemos que apuntar todos a este objetivo, a que el bloqueo se acabe. Y hasta que se acabe el bloqueo, que se vayan dando pasos, como tú decías, los acuerdos firmados, que se vayan cumpliendo, que se recupere el intercambio cultural y educativo, que vuelvan los viajes people to people normalizados, que se eliminen todas estas absurdas sanciones y prohibiciones de los últimos años, que vuelva a haber un consulado, que vuelvan a dar las visas de manera normal. Todo eso tiene que ocurrir para que al final, aprovechando esta circunstancia institucional actual, se pueda acabar definitivamente con el bloqueo. Y para eso el movimiento de solidaridad y la emigración patriótica tenemos que trabajar de manera conjunta como una especie de lobby, ¿no? Porque ellos tienen muchos lobbies, nosotros también tenemos que tener el nuestro para influir en las autoridades norteamericanas.
Por supuesto. Y no un consulado, varios consulados. Que California tenga su consulado, lo tenga Texas, que lo encontremos un consulado en Nueva York, en Tampa, que tanto lo necesita históricamente, y aquí en Miami. Si no puede ser en la ciudad de Miami, por todas las condiciones que conocemos, bueno, que sea en Fort Lauderdale, yo no sé, en Miami Beach. Pero sí, que haya intercambios culturales, definitivamente. Cuba no es ningún ogro, tampoco lo puede ser Estados Unidos. Y estamos, la pandemia nos ha demostrado que hemos perdido muchísimo tiempo los seres humanos del planeta en la solidaridad, que hemos perdido tiempo en lo espiritual, que hemos perdido tiempo en la comunicación entre los seres humanos, que no podemos seguir mediando y viviendo de la manera en que hemos venido viviendo. Porque si fuera muy fácil matar con una bomba atómica un virus, ya lo hubieran matado. O sea, ¿para qué sirvió hacer tantas bombas atómicas? ¿Para qué tantos barcos de guerra? ¿Para qué tantos portaaviones si no han podido matar el virus que ahorita casi tenemos medio millón de personas que han muerto? Y que frente a este virus, lo único que podemos lograr para alcanzar, digamos, una fuerza científica que puede enfrentarlo es la comunicación entre los pueblos y sus científicos. Que hoy las vacunas puedan unirse unas y otras. Que los hombres de la ciencia de Cuba puedan visitar Estados Unidos y los Estados Unidos a Cuba. Que, por cierto, en la era de Trump, los norteamericanos no pudieron visitar a Cuba. Por tanto, si este es un país tan libre, ¿por qué los norteamericanos no pueden visitar a Cuba? Porque visitan también a China, otros países que se dicen que son comunistas. Entonces, realmente yo creo que definitivamente es un tiempo para ponernos a pensar todo. Oye, Manzaneda, no tengo más nada que decirte. Creo que hemos dejado el tintero vacío, ¿no?
Sí, yo creo que el tintero se puede llenar en cualquier momento con temas cubanos y aquí estoy dispuesto a conversar contigo en cualquier momento, como tú bien sabes.
Bueno, bien, estamos a tu orden. José Manzaneda, en directo desde España, en este intercambio con Estados Unidos aquí en la Florida, hablando de lo más crucial de estos momentos y de las relaciones Cuba-Estados Unidos. Que el día en que Cuba y Estados Unidos se lleven bien, sin problema, el mundo incluso tendrá otra luz diferente, donde ilumine mucho más a la especie humana. Muchas gracias. Hasta luego.
Muchas gracias.
Cuba Información.
Hace un mes, desde Miami, convocaban a la primera protesta masiva en La Habana, frente al Capitolio, sede del Parlamento. Allí estará toda la prensa extranjera. No nos harán nada, decían en redes sociales. Quizá hubo prensa, sí, pero desde luego ninguna protesta. Pero ¿se imaginan que un grupo de personas lograra entrar por la fuerza en el Capitolio cubano y que se produjeran 5 muertes como en Washington? ¿Verdad que no nos dirían, como tanto repiten ahora, que es un ataque a la democracia? ¿Se imaginan también que en Cuba, como en Estados Unidos hace unos días, los periodistas fueran golpeados y destruidas sus cámaras? Han sido indultados 4 mercenarios de la firma estadounidense Blackwater que en 2007 asesinaron a 14 civiles en Irak. Pero el periodista que informó al mundo de masacres como aquella, Julian Assange, lleva casi 9 años encerrado sin ningún escándalo político ni mediático. En la Organización Mundial del Comercio, los países ricos impiden la propuesta apoyada por más de 100 gobiernos, entre ellos los de China y Cuba, de suspender de manera temporal las patentes sobre medicamentos contra la COVID-19. No solo eso, con apenas un 14% de la población mundial, esos países ricos ya han acaparado la mitad de las vacunas existentes o por producir. La Unión Europea, por ejemplo, ha comprado dosis para inmunizar al doble de su población, Canadá a 6 veces, para que luego nos hablen de cooperación y solidaridad. En noviembre se realizó la mayor huelga general de la historia. 250 millones de personas protestaron en la India contra las políticas neoliberales del gobierno de Narendra Modi. ¿Han visto alguna imagen en los noticieros? Gustavo Briceño es el representante de Juan Guaidó en la Organización de Estados Americanos, que lo reconoce como supuesto embajador de Venezuela. Decía esto en un programa de Miami.
El mecanismo de la invasión, desgraciadamente, no tiene la aceptación que debería tener. El trabajo nuestro es intensificar esa presión. Y si en algún momento algún país piensa que el uso de la fuerza puede tener un resultado y están dispuestos a correr con el costo de esta intervención, pues magnífico.
Pero la prensa internacional nos dice que criminales y terroristas de semejante pelaje son el gobierno legítimo de Venezuela. ¿Hasta cuándo? Dawn Scalici es la directora de negocios y gobierno global de la agencia de noticias británica Reuters, ahora perteneciente al grupo de comunicación estadounidense The Thomson Corporation. Por eso su responsabilidad, leemos en su web, es satisfacer las necesidades dispares del gobierno de los Estados Unidos, como lo oyen. De hecho, Dawn Scalici trabajó durante 33 años en la CIA, donde fue gerente de inteligencia nacional para el hemisferio occidental. Pero las agencias de noticias occidentales, al contrario que las rusas, chinas o cubanas, son independientes, ¿verdad que sí? El gobierno de Colombia ha excluido de la vacunación contra la COVID-19 a cerca de 1 millón de migrantes procedentes de Venezuela, mientras Caracas ha anunciado que vacunará a toda la población, incluyendo a varios millones de colombianas y colombianos. Cuba, por su lado, mediante sus brigadas médicas solidarias, ha atendido ya a 900.000 pacientes de COVID en 39 países. Pero, ¿qué gobiernos siguen demonizados en la prensa internacional? Adivinen. Según la misión de verificación de Naciones Unidas, el pasado año en Colombia fueron asesinados 73 exmiembros de la FARC que habían dejado las armas, así como 310 líderes y lideresas sociales. En total, 1.350 desde la firma del acuerdo de paz en 2016, sin reportajes, sin noticias, sin protestas diplomáticas internacionales. Pero regresemos a Washington. El propietario de Facebook, Mark Zuckerberg, justificaba hace unos días la suspensión de la cuenta de Donald Trump por incitar a una insurrección violenta contra el gobierno elegido democráticamente. Pero, ¿cuántos años llevan Facebook y otras plataformas sirviendo de altavoz para la insurrección, el magnicidio y el golpe de Estado en países como Venezuela? No les cabe mayor cinismo.
No le tengo miedo a naufragar, la tierra siempre nace con el fuego, cada paso me lleva a mi hogar, cantaremos oh oh oh, oh oh oh, hasta tu lugar haré volar, gritos que te lleguen por señuelo, de una vibra nueva que vendrá, cantaremos oh oh.
Estamos escuchando a Christopher Simpson, joven músico cubano al que entrevistábamos recientemente para nuestro canal televisivo y que nos decía que está loco porque regrese el intercambio cultural Cuba-Estados Unidos. Christopher, siendo estudiante aún en el Instituto Superior de Arte de Cuba, formó parte del mítico grupo cubano Mezcla, con el que actuó en Texas y San Francisco. Precisamente bajo el amparo de estos intercambios que luego fueron prohibidos por Donald Trump. Escuchamos su tema Sin miedo a naufragar.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón desde casa. Defiende tu posición, no des tregua y usa la razón desde casa. Con orgullo lucha por ti, por los tuyos, pero desde casa. No es una prueba de fuego, es una prueba de amor. Llénate de valor, esquiva el dolor y da lo mejor.
No le tengo miedo a naufragar. La tierra siempre nace con el fuego. Cada paso me lleva a mi hogar. Cantaremos.
Oh,
sé que bien lo haces. Paso lo que arrases fácil si escribes desde el hogar.
Practico siempre confrontar, es que con placer no es lo que persigo. Aún desde casa el atalaya no calla y anuncia el Dios vivo. Si dijo que ya no hay camino, se equivocó el caminante. La luz es la misma y te aseguro que ahora el oscuro se
acaba. No le tengo miedo a naufragar. La tierra siempre nace con el fuego. Cada paso me lleva a mi hogar. Cantaremos oh, 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 oh. Hasta tu lugar haré volar. Gritos que te lleven por señuelo. Y una vibra nueva que vendrá. Cantaremos oh, 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 oh.
Ahora siento que el tiempo no pase despacio. Me abrace y no voy a rendirme. Vamos a equilibrar la balanza, la que ya aprendimos que todo es posible. Hoy voy a empezar de cero, sabiendo que todo puedo. A ver si ves lo primero y aunque estés en casa comienza de nuevo.
¿Cuándo puedes construir un nuevo amanecer? Con tus propias manos tienes que creer que queda cerca el cielo. Mírate por dentro, más grande puedes crecer.
En medio de tanto agresivo motivo
que contamina el respiro, no tanto aquí sigo vivo. Y con el mazo dando, ando y desando senderos que guían tan solo al amor. Quien dijo que no hay dolor, solo que abrazos del alma convierten el hielo en calor. Es que no hay otra opción, traga tus velos al sol. Toma valor, toma control, no temas tú.
No le tengo miedo a naufragar, sí. La tierra siempre nace con el fuego. Cada paso me lleva a mi hogar.
Conectamos de nuevo con nuestra emisora hermana Radio Miami. En esta ocasión, el periodista Carlos Rafael Diéguez conversa con el también cubano Max Lesnik, director general de Radio Miami, sobre las perspectivas de retorno a una agenda de diálogo entre Cuba y Estados Unidos.
En directo con Max Lesnik desde Estados Unidos, aquí en el estado de la Florida. Estamos en el patio de la casa de nuestro querido amigo y compañero de trabajo, Max Lesnik, director general de Radio Miami. Como cada semana nos encontramos en algún momento para hablar de temas actuales y sobre todo en los últimos días de Estados Unidos, de lo que aquí acontece. Estamos apenas menos de una semana para que el próximo miércoles, día 20, asuma la presidencia Joe Biden, nuevo presidente de Estados Unidos. Y estamos en un lugar de tranquilidad, de mucha paz. Yo espero que después de esta calma no venga más tormenta, sobre todo en los próximos días. No sé qué opina, Mae. Bueno, un abrazo, bienvenido.
Bueno, la tormenta, como tú bien dices, está pasando. Y creo que es una experiencia para el pueblo de los Estados Unidos que ha visto a través de los años golpes de Estado en América Latina. Y ha señalado que es un mal endémico de las repúblicas que ellos llaman bananeras. Sin embargo, el golpe de Estado es un instrumento de toma del poder por la violencia que en otras sociedades se ha experimentado con mucha frecuencia. No solamente en América Latina, en Europa está en la historia el famoso 18 Brumario, la técnica del golpe de Estado, que es un ejemplo de incivilidad. Y acá tenemos Estados Unidos, que la ambición política y el egocentrismo del presidente Trump lo llevó a convertirse en un aprendiz de fascista. En otras palabras, con una gran diferencia, en la marcha sobre Roma de Benito Mussolini lo llevó a él al frente de esa manifestación para la toma del poder en Italia en 1923. Sin embargo, el presidente Trump arengó a sus partidarios, fanáticos intransigentes de la extrema derecha, los combinó a que avanzaran por Avenida Pennsylvania hasta el Capitolio, y que él iba a estar allí. No estuvo allí. Les ha fallado a sus propios fanáticos. Y en este proceso, donde Cuba está sufriendo la pandemia y la agresión última de los Estados Unidos declarando a Cuba un país terrorista, mueve a risa esa declaración de la administración del presidente Trump, llevada a cabo por el Departamento de Estado bajo la dirección de Pompeo. Pompeo, qué feo, por no decir otra cosa. Y entonces, pues, en este proceso, los cubanos congresistas, los tres congresistas cubanoamericanos, el señor Jiménez, que era alcalde del condado de Dade, María Elvira Salazar, la periodista, y Mario Díaz-Balart, los tres se convirtieron en defensores del trumpismo a rajatabla. En los últimos años de la democracia americana ha habido dos grandes incidentes que han dado una mala cara y una mala imagen a este país. El tema primero fue el de Watergate, y había cubanos envueltos en primera línea en ese escándalo, cubanos de la derecha. Ahora el señor Trump intenta un golpe de Estado y los cubanos están ahí en primera línea. Vemos aquí en Miami manifestaciones trumpistas de los cubanos de la derecha. Y creo que eso le da una mala imagen a los cubanos que viven fuera de los Estados Unidos. A menos que proclamen abiertamente que están a favor de la democracia y la libertad, cosa que no todos van a hacer. Tenemos un ejemplo patente de cómo el campo hispano de los Estados Unidos se vira a favor del señor Biden, porque de alguna manera el gobierno del presidente Biden va a resolver el problema migratorio para beneficio de las grandes mayorías de hispanoamericanos que viven aquí.
Y de las familias que viven allá en sus países. Y
por supuesto. Ajá. Y en cuanto a Cuba, pues evidentemente habrá de nuevo un cambio de política, porque lo que ha hecho el señor Trump de revertir todos los pasos que dio la administración del presidente Obama no fue otra cosa que un castigo al pueblo de Cuba por ser libre, soberano e independiente. Y de alguna forma, los cubanos que vivimos en Estados Unidos tendremos que salvar el honor de la emigración cubana, diciéndole no al fascismo, no al trumpismo.
Ahora usted decía de la lista de terroristas. Es increíble que al cabo de tanto tiempo, y además una especie de despedida, como una venganza, ¿no?
Bueno, cuando se emplea un arma que tiene una razón de ser, el terrorismo es un mal que acoge al mundo de hoy, y cuando se declara a una persona o a un grupo social o a un Estado terrorista, hay que tener las manifestaciones probadas de que eso es así. Cuando el arma se usa inútilmente por razones políticas o geopolíticas o de dominación, entonces ya se desacredita ese instrumento. Y creo que el uso del terrorismo como arma política por parte de los Estados Unidos, igual que las sanciones, se desgasta la imagen de los Estados Unidos ante el mundo. Por ejemplo, Alemania, que es un país aliado a los Estados Unidos en todas las circunstancias, acaba de enviar a Cuba de regalo 13 ambulancias.
14, creo.
En el momento en que Estados Unidos declara a Cuba país terrorista, Alemania, su mejor aliado en Europa, pues envía de regalo a Cuba con reconocimiento a la labor que ha hecho Cuba en el mundo entero, defendiendo la vida, que es un bien preciado. Las contradicciones que enfrenta el señor Biden de deshacer toda la política absurda que estableció el presidente saliente, Donald Trump, pues de alguna manera servirá para dar una lección al mundo de que cuando se emplean los instrumentos del poder para avasallar un pueblo libre y soberano, la rebeldía mundial se coloca al lado de Cuba. No en balde, cada vez que se plantea el tema del bloqueo, embargo a Cuba en las Naciones Unidas, menos Estados Unidos
e Israel.
Bueno, la última votación Estados Unidos se abstuvo, sí, en tiempos de Obama. De manera que lo que viene ahora, si es que somos optimistas, es la lucha contra la pandemia y la lucha por la libertad y la democracia en los Estados Unidos.
Que hablando de libertad, no existe la libertad, mira, por ejemplo, para los norteamericanos que no pueden visitar a Cuba.
Hay un viejo chiste,
sí,
que decía que ¿por qué en Estados Unidos no hay golpe de Estado? Y el chiste era, bueno, porque no hay embajada norteamericana. Pues lamentablemente hubo en Estados Unidos un intento de golpe de Estado.
Ya el chiste ya no.
Sin embajada. Pero estaba el Departamento de Estado de Pompeo y estaba el general Flint agitando la bandera del trumpismo, dando señales al Pentágono a ver si salía el rescate de un presidente fracasado.
Además, ahí hubo conspiración también de congresistas. Se está hablando ya de confabulación, ¿no?
Mira, yo creo que detrás de este intento de golpe de Estado todavía no se sabe toda la verdad. No solamente algunos congresistas republicanos estaban al tanto de lo que iba a ocurrir, sino que también es posible que zonas militares hayan estado de alguna manera esperando, de alguna forma, porque había muchos ex militares, ex policías y ex bomberos, que todo eso forma parte de un escenario militar. Aunque estén retirados, siempre hay alguna vinculación entre los retirados y los que no están. No te olvides que en Cuba el golpe de Estado el 10 de marzo se hizo con Batista, con militares retirados que tenían amistad y relación con militares en activo. De esta forma yo quiero decir que de alguna manera el futuro está ahí y ojalá con la pandemia y el trumpismo se abra un nuevo escenario para Estados Unidos y para el mundo, porque este golpe de Estado implicaba un retorno a una, digamos, órbita desestabilizadora que iba a pasar de aquí al resto del mundo.
Bueno, imaginan un tiempo corto, relativamente corto, tener un consulado en Tampa, por ejemplo, o tal vez en Fort Lauderdale, no sé.
Bueno, ¿y por qué no en Miami?
Bueno,
ya veremos.
Sí.
Por lo pronto, creo que el 20 de enero será un reinicio para la democracia americana, que estuvo en peligro. Estos días conmovieron a Estados Unidos y conmovieron al mundo. Y Cuba ahí, Cuba, tú tranquila, que de esta salimos todos.
Bien, muchas gracias. Max Lesmi, director general de Radio Miami. Aquí desde Estados Unidos, en la Florida, estamos ofreciendo este programa en directo. ¿Le quedaría algo por decir? El pueblo de Cuba lo está viendo, hay muchos amigos que están en sintonía.
Solamente decirles a los cubanos que a usar las medidas contra el COVID-19, Cuba merece, por su esfuerzo humanitario, salir primero que ningún otro país de esta terrible pandemia que azota al mundo.
La espera ha llegado a este tiempo, tentando a sus pies la piedad. Suben relámpagos, lloran los truenos, porque se fue la humedad. Solo se oye un eco con sabor a piedra, recordando el día para no llegar. El suelo reclama un pulso valiente que no se niegue a entregar. Hay que estar en la línea, hay que andar aprendiendo, hay que ser del pecho la mano y seguir latiendo. Ayer me dio sueños, hoy no da fe ni valor. Más hablas que limpien el cielo, lo agradezco sin decir que no. El flash que dejé en la pereza de no dar lo que máxima soy. No se ahoga aunque sienta tristeza, aún lo ve mi ser interior.
Y el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hereda con la oficina Oval una administración que se caracterizó sobre todo en llevar hasta su última expresión el cerco económico, comercial y financiero impuesto a Cuba hace más de 60 años. Pero bueno, en este sentido, ¿qué ha dicho hasta ahora que hará Joe Biden?
Bueno, Fidel, hablas de más de 60 años.
Exacto.
Pero fíjate, según analistas políticos, solamente entre enero de 2001 y junio de 2020 se contabilizan un total de 122 normas jurídicas sancionatorias del gobierno norteamericano contra la isla. La misma que hoy figura dentro de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, otra de las medidas unilaterales declarada hace solo unos días por la administración saliente. Tal escenario geopolítico será el que herede el demócrata Joe Biden, quien viviera el restablecimiento de las relaciones entre ambos países como vicepresidente junto a Barack Obama durante su segundo periodo de mandato en 2012. Aunque los ejes de su futuro gobierno se darán a conocer de forma más pausada tras su toma de posesión el venidero 20 de enero, ya Biden ha adelantado a diversos medios internacionales parte de su posición política y gubernamental hacia Cuba.
Yo te propongo, Rosy, precisamente poner en contexto sus declaraciones en torno a la nación caribeña.
Por supuesto, uh-huh. Para ello retomamos los inicios de su campaña electoral. En entrevista concedida a la revista America's Quarterly, sobre política, negocios y culturas en América, el entonces candidato demócrata expresaba: los americanos y especialmente los cubanoamericanos pueden ser nuestros mejores embajadores por la libertad en Cuba. Por lo tanto, como presidente, yo inmediatamente revertiré las políticas fallidas de Trump que han infligido daño en la gente cubana y no han hecho nada para avanzar la democracia ni los derechos humanos. Pero no era la primera vez que se refería a Cuba. En tales términos, anteriormente, en abril de 2020, Joe Biden ofreció declaraciones a CBS Miami en las cuales insistió en mantener sus compromisos. Precisó que esto es mucho más que Cuba, es sobre el Caribe, los aliados y amigos en Latinoamérica. Y lo que hicimos cuando cambiamos la política, comenzamos a abrirnos y a obtener mucho más apoyo en la región. Y eso es lo que deberíamos estar haciendo ahora. Por su parte, el Washington Post destacaba las palabras ofrecidas por el candidato demócrata a medios internacionales días antes de ser electo como nuevo presidente de los Estados Unidos. Y cito, ustedes pueden leer en pantalla: las políticas de Trump hacia Cuba han sido un fracaso total y empoderar al pueblo cubano será la pieza central de mi enfoque. Habría que ver a qué parte del pueblo cubano se refiere Biden.
Exactamente. Importante también este tema, el cual estamos analizando en esta jornada.
Con respecto a la situación actual, Fidel, la situación actual de Cuba, puntualizó Biden, que no era igual a la de hace 4 años. Por tanto, y cito, seguiré políticas que reconozcan el ambiente de hoy, empezando con la eliminación de las restricciones de Trump a las remesas y los viajes, las cuales perjudican al pueblo cubano y mantiene a las familias separadas. De igual modo, dijo, abordaría el atraso de más de 20.000 visas que ha aumentado bajo la administración Trump, así como la liberación de los presos políticos y defensa de los derechos humanos en Cuba, tal como lo hizo cuando era vicepresidente.
Evidentemente, atisbos, Rosy, que si bien no constituyen política definitiva en cuanto a estas relaciones, Estados Unidos-Cuba vaticinan también acciones a cumplir por el gobierno de Joe Biden. Ahora, importante también, pues sobre todo entorpecidas debido a la decisión del secretario de Estado Mike Pompeo de reincorporar a Cuba en esa lista de países patrocinadores del terrorismo.
En efecto, y en ello se suman las más recientes opiniones aportadas por el colombiano Juan Sebastián González, quien fuera nombrado director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional. González resumía de esta manera la política estadounidense bajo el liderazgo de Joe Biden hacia América Latina, en particular con Cuba. En Cuba el compromiso no es un regalo para un régimen represivo, es un acto subversivo para promover la causa de los derechos humanos y empoderar al pueblo cubano como protagonista de su propio futuro. En tanto, el gobierno cubano y su pueblo creen en la posibilidad de una relación bilateral constructiva y respetuosa de las diferencias, como bien apuntara su presidente Miguel Díaz-Canel en su cuenta oficial de Twitter. Una oportunidad que siempre ha existido sin socavar los principios e identidad de una nación soberana. Queda explícito que el recién electo presidente norteamericano sostiene en su discurso códigos de la política hegemónica establecida por la nación norteña hacia Cuba. El fomento de una sociedad civil que responde a sus intereses, derechos humanos y democracia. Una fórmula con la que históricamente intenta señalar a Cuba ante la opinión pública.
Tema en contexto, en análisis, en esta jornada de Cuba Noticias.
Hasta aquí nuestro programa de Cuba Información. Gracias por seguirnos. También estamos en redes sociales, Facebook, Telegram, Instagram y Twitter. Y en la web cubainformacion.tv. Hasta el próximo programa.